De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra temporada más con todos vosotros. La tercera temporada de Rosca. Semana a semana os iremos llevando toda la actualidad del mundo del balonmano. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Comienza la temporada 2013-14 tanto en la Liga Sobal como en la División de Honor Femenina. Muchos cambios, muchas cosas han pasado durante este verano en el mundo del balonmano. Todo ello lo analizaremos en los próximos minutos, pero la realidad es que los primeros títulos de la temporada ya tienen dueño. En categoría masculina, el Fútbol Club Barcelona ya tiene en sus vitrinas el Mundial de Clubes y la Supercopa de España, lograda el pasado viernes en Valladolid al imponerse al Naturjal La Rioja por 40-31. Por su parte, en categoría femenina, se celebró la Supercopa de España y se llevó el Vera Vera el cetro ante el Rocasa por 25-24 en un más que emocionante e interesante partido. Muchas noticias, muchos comentarios, los líos de las retransmisiones de televisión, las cosas de la Sobal, de la Real Federación Española de Balonmano y deseando empezar el programa de hoy cuanto antes para poneros al día de todo. Será un año muy duro para el balonmano español. En Derrosca tenemos esta temporada muchas novedades en el formato, incorporaciones de nuevos tertulianos, personajes, secciones y os prometo que tengo la intención de disfrutar y pasármelo muy muy divertido y bien como si fuera la última temporada de este programa. Aquí en Derrosca os seguiremos ofreciendo interesantes entrevistas, desde luego os contaremos la más vibrante actualidad del balonmano, abordaremos nuestro debate en la tabla redonda y por supuesto escucharemos los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano, como siempre, os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Jesús Hernández. En la producción y selección musical, Raquel Piqueras. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, cada día somos más, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas,
hola,
bienvenido.
¿Cómo estamos? Bien hallados todos. Muchas gracias por invitarme una temporada más a disfrutar de este deporte.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando, bienvenido a la temporada. Muy buenas.
Muchas gracias. Hola a todos. De nuevo, un añito más hablando de balonmano. Qué gusto.
Y en Madrid, Emilio Orgojo. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas también. Hola. Bienvenido.
Hola, buenos días, Luis y compañeros. Y sin embargo, amigos, estamos otra vez. Espero que el verano haya sido lo más feliz posible, porque ahora volvemos con la cruda realidad de nuestro deporte y esperemos que cuando llueve, ya sabes que descampa, pero bueno, a ver lo que tarda.
Y por supuesto, no podía faltar el director de Somos Balonmano, aunque sea por teléfono, Alberto Salinas, que está, como dice él, entre Rosal y Ribeiro. Alberto Salinas, muy buenas, bienvenido.
Buenos días, bien hallados a todos y aquí llorando las penas olímpicas, pues como tú dices, con el Rosal, con el Ribeiro y con el Alvariño.
Lo de las penas olímpicas es punto y aparte, en una pandilla de Alibaba y los 40, ya se sabe.
No, 40 no, 90 y no sé cuántos.
105 vale. Que son.
Pero allí estaba todo el mundo, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, no faltó
muy
nadie.
Según la televisión,
sí,
muy
sí,
elegante.
Según pasaban por la televisión, sí. Bueno, pues como siempre, comenzamos hablando de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
Una Liga Asobal que comienza este próximo fin de semana y en donde ya tenemos la primera jornada, Juan Carlos.
La tenemos, que arranca ya este mismo viernes a las 9 de la noche. Balonmano Huesca, Villa de Aranda, Top Rivera. Por cierto, si me permites la licencia y sin consultártelo previamente, Luis, sí. Amigos del balonmano, sí. Quiero agradecer, yo personalmente y seguro que extensivamente todo el equipo, a todas aquellas firmas comerciales que le ponen nombre o apellido a los equipos que estén una temporada más con los equipos de la Liga Asobal y de todas las categorías inferiores, y que desde aquí siempre vamos a nombrar la denominación comercial de los equipos porque nos parece justo y además de recibo. Como decía, Villa de Aranda, Top Rivera, visita al balonmano Huesca el próximo viernes a las 9 de la noche. 6:30 de la tarde, 3 partidos en la jornada del sábado. Fútbol Club Barcelona, Global Caja, Ciudad Encantada, Fertiberia, Puerto Sagunto, Real de Mar de León y Frigoríficos Morrazo, Helvetia, Anaitasuna. A las 7 de la tarde del sábado, un nuevo partido, Balomano Aragón, Fraikin, Balomano Granollers, y a las 8 de la tarde se juega en el Naturhaus La Rioja, Bidasoa de Irún, Cuatro Rayas Valladolid, Ángel Jiménez, Puente Genil, y también el partido entre el Juan Fersa, Grupo Fegar y Balomano Guadalajara.
Bueno, de momento solo sabemos que el único partido que se va a retransmitir este fin de semana será por Sportmanía a las 6:30, como decía Juan Carlos, es ese Fútbol Club Barcelona, Global Caja, Ciudad Encantada. Una Liga Asobal que ha sufrido muchos cambios este verano y más de una sorpresa desagradable. Pero continuamos porque también el balonmano femenino es actualidad. División de honor femenina, la liga regular comienza el próximo sábado también, Fernando.
Sí, bueno, pasa como con los chicos. El viernes se nos adelanta un partido que vamos a tener la opción de verlo ya en Elche. Será el Elche Mustang contra el Betis Alcobendas el viernes a las 7:30 de la tarde. Y el sábado ya el resto de partidos a las 5:30, el Prose Tecnisa Zuazo contra Desal Córdoba, un recién ascendido. A las 6 de la tarde jugarán Porriño contra el Handball Cañamelar Valencia. A las 6:30 jugarán el Rocasa Gran Canaria contra el Castelldefels. A las 7 de la tarde lo hará el Cleva León contra el Aula Cultural Viveroserol. Y a las 8 de la tarde otros dos partidos, el que juega en el Mecalia Guardés contra el Balomano Vera Vera. Y cerramos la jornada con el Mar Alicante Cucuyaga Echevarri.
Lo que sí que habrá que esperar un poco más, Emilio, es la División de Honor Plata masculina, que creo recordar que empieza en octubre, ¿no?
Sí. Pero bueno, por lo menos sí que se puede avanzar que después de los avatares de la temporada pasada, donde solo hubo 12 equipos en esta categoría, recupera su formato normal con 16 equipos, como debe ser para lo que es la antesala de la Liga Asobal, y bueno, pues simplemente que hay muchos cambios, lógicamente, aparte de estas 4 incorporaciones, pues todo el batiburrillo que hubo de ascensos, descensos y demás, y que por lo menos el panorama en la División de Honor Plata dice que hay 16 equipos que quieren aguantar el tirón económico, porque es una categoría que cuesta su dinero, y no como la pobre Primera División Nacional, que a lo mejor Alberto Salinas nos dice luego, que les está costando, Dios ayuda a la Federación, conseguir que haya equipos suficientes para hacer una competición como Dios manda.
Es que no los hay, ¿eh?
Bueno, bien,
no
los hay. Eso decía yo.
Bueno, decía mal organizados.
Además.
Vayamos con las noticias del verano. La noticia bomba en julio fue la desaparición del Balonmano Atlético de Madrid. Menuda estocada para este deporte.
La verdad es que eso fue un tiro en toda la pierna, por decirlo ligeramente, porque si la situación del balonmano, como del deporte español en general, está bajo mínimos, que en un deporte como el balonmano, donde se mantenía un duopolio más o menos entre Barcelona y Madrid, se te cae una pata del banco, pues ha quedado que, mira, el Barcelona va a tener que jugar una temporada de entrenamientos en casa para intentar mantener su estatus internacional. Y eso va a ser complicado, porque si tú te juegas 30 partidos que tienen un interés relativo en tu país, ¿cómo vas a salir luego a pelearte con el PSG, con el Kiel, con el Hamburgo, con fuerzas emergentes que se están gastando muchos millones en sus presupuestos? Lo vamos a pasar una liga, como no sé quién lo decía, muy bonita, del segundo, del tercero para abajo, pero lo que es para el primero, chico, ya dales el título y no, que jueguen, porque el Barça en los sitios donde vaya, me imagino que será bienvenido, claro.
A mí no respecto. Pero además, los madrileños los madrileños nos hemos quedado.
Nos hemos ido, Alberto, nivel, ¿eh? Sí, nos hemos ido a pique, porque es que hay muchas más bajas en el armario, aparte del Atlético, el Balonmano Madrid, que era el segundo, y se nos ha quedado como equipo ahí arriba.
Nos quedan las chicas.
No hablamos de chicos, de chicas aguantan el tirón, pero es que también un histórico, y Alberto habrá llorado porque es como es el Leganés, que él lo llegó a entrenar en su día, es que sí. Se ha tenido que ir a la categoría regional porque no tiene un euro para salir en una categoría nacional.
Pero hay tres puntos que realmente le otorgan cierta tristeza a este tema. El global, naturalmente, es que ha desaparecido un equipo de balonmano, independientemente de que sea de Madrid, de Cuenca o de Guadalajara. Ha desaparecido un equipo de balonmano. Y eso es dramático. Segundo, no será, y eso Luis lo sabe mejor que nadie, Luis Malvar, porque Díaz de Mera no lo estaba avisando. O sea, quien no haya querido escuchar al señor Díaz de Mera es que o es sordo o es tonto.
Ahí está. Ahí has dado en la llaga.
Vale, entonces, que viene el lobo. Vale, si al final este tío luego se mete la mano al bolso, saca un talón y lo soluciona todo. Que no, que él ya había dicho en estos mismos micrófonos que la vaca estaba dejando de dar leche.
Sí, Juan Carlos, sí, Luis no se sorprende de la desaparición. No. Se sorprende quizás de la rapidez inusitada con que se produjo. Es que dijo que cierro y que cerrado.
Claro, sí, y aparte, fíjate que si hubiera sido algo un poquito más meditado, el entrenador, algunos jugadores...
Hombre, se hubiera buscado la vida, ¿no?
Claro, ese renovaron. Ese es el siguiente punto de tristeza. Claro. Una plantilla como la del Atlético de Madrid... Que yo sepa, un jugador, uno, ha conseguido acomodo en la Liga Sobal. Los demás han tenido que irse fuera, porque ningún equipo ha podido, ninguno ha podido... Bueno, no, dos, Víctor también se ha quedado.
Sí, sí.
Pero y Alberto Val.
¿Alberto Val también?
Sí, pues Álvaro Manarón.
Sí, pues, en Aragón. Sí.
Bueno, pero entonces, poquitos, como dice Juan Carlos, muy pocos.
Muy pocos, o sea, eso te da...
Entrenador un año sabático, porque ya no entraba en ningún plan porque estaban todos los banquillos ocupados. Uh-huh.
Somos campeones del mundo. Hemos organizado un mundial que ha salido más que correcto. Estamos siempre intentando devolver a la Liga Asobal al puesto europeo que se merece. Al nivel de Alemania y por encima de Francia, que es donde hemos estado siempre. Ahora tenemos problemas para ser la tercera mejor liga de Europa. Estábamos en plena carrera por intentar organizar unos Juegos Olímpicos. Y nos pegan ese hachazo, con premeditación, alevosía y encima en verano de una forma clásica clandestina, que por eso ha tenido menos repercusión quizá de la que podía haber tenido. Yo creo que realmente el balonmano Atlético de Madrid... Yo creo que no se ha muerto. Yo creo que ha sido una especie de confabulación como la de Orient Express, en la que todos eran el asesino.
Bueno, tú, Juan Carlos, has hecho un inciso antes, y me ha parecido muy oportuno, de que esto es una situación gravísima a nivel económico. Y tú has dicho, esas empresas que mantienen el tipo con el balonmano, las vamos a decir todos los programas, porque, oye, chico, es meritorio, ¿eh? Es meritorio porque yo, empresario, te lo digo, no me gasto nada en publicidad, en comunicación, en equipos, sea de balonmano o de voleibol, me da igual. Por eso has estado muy bien ese inciso, porque se lo merecen y nosotros debemos agradecerlo. Porque si no, este deporte, que ya está muy tocado, oye, iríamos a niveles del 1800 casi.
Yo no sabía que fueras empresario, ¿eh?
No, que si lo fuera. No. Sí, soy mi propio empresario y tampoco iba a invertir. Y fíjate que a mí el balonmano me tira.
Imagino que habrá empresas que puedan apostar pues 200.000, 300.000 euros y para ellos sea pues un gran esfuerzo. Y para otras será un esfuerzo casi extenuante aportar 50.000 euros. Bueno, pues esos 50.000 euros son tan valiosos como el millón de euros que puede aportar Provenzal, compañía de seguros, a cualquier equipo alemán.
Por supuesto.
Pero en cuanto al Atlético de Madrid, hay que mirar al Consejo Superior de Deportes, que además se llegó a decir que es que no se sabía que el Atlético de Madrid estuviera en una situación tan
por eso digo que son sordos o son tontos.
Y de todas formas...
Y las instituciones madrileñas que no le han echado ni un cable. Nunca.
A mí lo que me sorprendió, porque me llegó la noticia, es que en la propia sede de la Federación Española de Balonmano se conocía el viernes, que el Atlético de Madrid desaparecía. La noticia saltó, creo recordar, un lunes o un martes.
Un lunes.
Es decir, desde el propio ente federativo tenían que haber hablado con el Consejo Superior de Deportes, tenían que haber hablado con Domingo Díaz de Mera e intentar poner el parche antes de que se firmara la defunción. Luego ya todas las intentonas que hubo, incluida una con el balonmano Alcobendas, al cual se le dijo que pasaría a ser Atlético de Madrid, que el conjunto rojiblanco mantendría el 1.5 millones de euros que iba a dar al Atlético de Madrid y que a lo mejor alguna más. Evidentemente la pregunta del Balonmano Alcobendas fue, vale, de acuerdo, ¿y nosotros qué pintamos? No, no, ya no pintáis nada, y dijo el Balonmano Alcobendas.
No.
Hasta luego, Lucas.
No, y además hay otro síntoma que creo que puede por lo menos aportar algo, algún detalle más. Y es que los que me digan, no, es que esto se veía venir de largo, yo no me lo creo del todo, porque una semana antes el Atlético de Madrid presenta tres jugadores.
Sí, sí. Y aparte Talán es íntimo amigo de Domingo, y si Domingo hubiera sabido que eso no sigue, le dice, Talán, búscate equipo.
No, no.
Yo puedo entender que al resto igual no le diga nada, pero a Talán...
Hombre, ¿Talán fichar a su hijo? ¿Tú crees
claro,
que
por
sí?
Eso te digo.
No, hubo un detalle muy claro de, ahora que se hacen, digamos, cómodos plazos para pagar deudas de todo tipo, hablo de la deuda fiscal, sí, que era lo del famoso millón de euros. Exacto, de Hacienda. Resulta que con el Atlético de Madrid, o con el equipo de balonmano, con el balonmano Neptuno, resulta que eran inflexibles. Había que pagar al día siguiente. Yo me pregunto, ¿Hacienda habrá cobrado algo?
No,
de una sociedad que desaparece.
Ahora van a concurso de acreedores.
Todo lo que quiera. ¿Y cuánto se saca eso? ¿Cuatro sillas y tres ordenadores?
Pues ya,
es que
ya
a mí me hace mucha gracia que para unas cosas seamos muy muy relajaditos, muy laxos. Sí, es que es verdad que hay que cumplir las normas. Pero es que como luego ves que hay tanta gente que se lo salta por la puerta de en medio.
Sí, pero, pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que los clubes de fútbol deben un pastón a la Seguridad Social, un pastón a Hacienda.
Eso estoy diciendo.
Y en cambio hay un equipo que se gasta 100 millones de euros en contratar a un jugador. Y no pasa nada. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque al Estado, porque al Consejo Superior de Deportes le interesan las quinielas. Y le deja la pasta.
Ya.
Mientras que los otros deportes, sea balonmano, sea voleibol, sea waterpolo, sea lo que sea, le da exactamente igual.
Entonces, por otro lado, creo que también tenemos que ser un punto autocríticos nosotros en lo que se refiere al balonmano. Y está claro que el proyecto, un proyecto bonito o fuerte o relativamente importante como era el Atlético de Madrid, no funciona. Y eso es lo que nuestro deporte tiene que tener claro, tanto a Sobal, Federación, en general, todo el mundo del balonmano. Es que un proyecto que lo tenía todo. Tenía un buen equipo, tenía por detrás una marca histórica como el Atlético de Madrid.
Una gran afición
cierto apoyo, una gran afición, una ciudad importante detrás. Y no ha funcionado. No han sido capaces de encontrar un patrocinador en tres temporadas, son dos temporadas y pico. Pues eso también hay que planteárselo.
No,
nuestro deporte tiene esa carencia.
Ese es nuestro talón de Aquiles del balonmano, me refiero, de que no engancha suficientemente como para ser el deporte que luego sobre la cancha está demostrando que es.
Sí.
La valía de los jugadores y de los técnicos, por supuesto. Pero la parte, digamos, directiva o de implantación social y económica no la tiene. Pero, bueno, esto, si me quitas un par de deportes, es el hambre de cada día, ¿eh?
No, no, está claro que aquí o se hace un proyecto amparado bajo el paraguas del fútbol, como es el Barça, o si no, tiene que ser un proyecto muy modesto con habas contadas.
Es que eso es lo que están haciendo en Francia.
No,
el PSG, fútbol. El Nantes, fútbol. El Montpellier, fútbol.
Claro, claro.
Y más de uno. Por cierto, que no lo hemos comentado. Caída de la Academia Octavio por las muchas deudas que ya dijimos desde aquí, aunque a la gente de Galicia le ha molestado que se hayan dicho las cifras, pero el tiempo nos ha dado la razón de la deuda que tenía y que no podía salir a la Academia Octavio. Y yo me alegro mucho de la entrada y la subida de todo un histórico como el Bidasoa de Irún, que ha trabajado, tuvieron sus problemas económicos, han trabajado con la austeridad, han trabajado con la base. Tienen su recompensa, creo recordar que este año han tenido, no sé si han sido casi 100.000 euros de beneficio.
Sí, para quitar deuda.
Para quitar deuda. Me parece fenomenal lo que han hecho desde el País Vasco en Bidasoa.
Y un buen entrenador, ¿eh?
Hombre,
sí,
Bolea.
Sí.
Fernando Bolea.
Sí. Y ya digo, por lo tanto, uno de los históricos que vuelve. Por lo tanto, estamos de enhorabuena en el balonmano español en esa lucha que va a haber, pues, como todos decimos, desde el segundo hasta el decimosexto, que va a ser una liga muy, muy, muy bonita, donde van a tener los jóvenes muchas oportunidades y, sobre todo, pues, lo que comentábamos antes, va a ser un año muy duro para el balonmano español.
Sí, eso sí, hacer una quiniela va a ser imposible, ¿eh?
Bueno, pero...
Por lo menos acertarla.
Pero de momento, esa es otra novedad, la quiniela del balonmano, ¿no?
Eso. Sí. Hay una quiniela por ahí, el Kinihambal.
Sí, pero me refiero que acertarla va a ser casi imposible, ¿eh?
Bueno,
porque
pues
hay
mira,
tanta igualdad que bueno, pues...
Bueno, pues habrá más dinero para repartir.
Eso le da más capacidad de sorpresa a una cosa, que antes sabías que con cuatro o cinco equipos te podías equivocar muy poquito. Ahora es que, quitando el Barcelona, los demás pues no van a ningún sitio a pasearse, al contrario, van a pelearse a cualquier cancha.
¿Alguna cosa más antes de empezar con nuestros invitados, las entrevistas de este verano tremendo que hemos tenido en el mundo balonmano, que querés comentar?
Pues yo solo quería comentar, bueno, habéis hablado de pasada del tema de Madrid 2020, el tremendo otro bajonazo que le dan al deporte español, bueno, una serie de intereses espúreos que se pueden decir, pues han llevado a estas conclusiones. Pero bueno, la gente se equivoca pensando que esto no era algo que pudiera ser esperado. Te puede sorprender porque dices, coño, si lo tenemos todo ya preparado y tal, ¿por qué no lo hacemos? Yo estaba haciendo una cosa antes de las votaciones en Buenos Aires y decía, hombre, vamos a ver en la caja mágica a nuestros juniors de oro. Dentro de 7 años estarán en su esplendor, aunque algunos ya estén en Río dentro de 3 años, ¿no? Pero yo decía, bueno, el Álex Dusevallez, el Nacheto Plaza, Aitor Ariño, Dani Argüillas, Pablo Cacheda, bien, Juanjo Fernández, Alberto Molina, Alex Costoya, Porras, toda esta gente, pues los vamos a tener que ver en un dome por ahí en Japón dentro de 7 años, porque pues, también van a seguir estando.
Oye, yo no sé si os pasó lo mismo que a mí. En cuanto se conoció a las 9 de la noche que Madrid quedaba fuera de la carrera olímpica, a mí más que un sentimiento de frustración y de tristeza, que luego sí lo tuve, ¿no? Yo tuve una sensación de pereza, de tener que volver a vivir todo esto, a lo mejor para 2024.
No, olvídate.
Yo creo que han cerrado ya las puertas.
La primera sensación fue otra vez a vivir todo esto.
Le ocurre a alguien volver otra vez, después de que te han pegado 3 cachetes en unos cuantos años, los únicos que pueden estar en eso son los que quieren buscarse el acomodo.
Mira, vamos a ver, los que conocemos un poco el mundo del olimpismo sabemos que el COI, desgraciadamente, ya no tiene nada que ver con lo de Pierre de Coubertin, es decir, el olimpismo, los atletas. No. Esto es un puro y duro negocio. Estos son una pandilla de gente, de 105, de 104, los que sean, que lo único que le interesa es viajar en business, que lleguen los Juegos Olímpicos y van invitados a los mejores hoteles, no 5 estrellas, sino 5 estrellas superstar, que va toda su familia, que tienen coches en la puerta, que tienen entradas para ir a todos los acontecimientos. Es decir, son gente que lo único que le interesa es vivir bien a costa de los demás. Entonces llega una candidatura como la de Madrid con 1.500 millones que se van a gastar y dicen, ¡buah, estos son los pobres, a esto no le damos nada! Llega la de Tokio, 65 millones, y dice, vamos a vivir como marajás. Y es lo único que les interesa. Es decir, de cuando Pierre de Coubertin saca el tema del olimpismo, ya no le queda ni el bigote. Eso está más claro que el agua.
De todas formas, hombre, la culpa, entre comillas, la tendrá el COI. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué expectativas? ¿Por qué se habían creado esas expectativas, esa prepotencia, esa superioridad que se mascaba, que ganábamos?
Porque les han engañado como chinos, Alberto.
Mira, pero hay un dicho que te engañan la primera vez. La segunda más o menos te sorprende. Sí, la tercera eres tonto porque te lo tienes que ver venir.
Pero a los que han engañado por tercera vez había que decir, esos, si tienen dignidad, tendrían que decir chao.
Me he equivocado. Oye, una cuestión diferente, sí. ¿Me permitís? Por volver un poquito al balón en mano. ¿Se sabe algo de la tele, Luis?
Hablaremos en la tertulia de la tele. Vale. Pero si os parece, de momento nos vamos con nuestro primer invitado.
De rosca en cope.es.
La Liga Asobal este año se presenta, yo diría que de una manera muy distinta a la de otras temporadas tras la desaparición del Balonmano Atlético de Madrid. El Fútbol Club Barcelona parte como favorito a revalidar el título de Liga, pero la alternativa para la hegemonía esta temporada 2013-2014 viene de tierras riojanas y de la mano del Naturgal La Rioja. El pasado fin de semana se vieron las caras en la Supercopa de España y el equipo catalán fue muy superior al Naturhaus, pero estamos a principio de temporada y faltan muchas cosas por acoplar y pulir, puesto que el conjunto que dirige J. González ha tenido hasta 7 incorporaciones. Jesús Javier González, J., entrenador del Naturhaus La Rioja, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿contento con tu equipo tras la Supercopa a pesar de perderla ante todo el super mega galáctico Barcelona?
Bueno, yo creo que contento en el sentido de intentarlo, ¿no? De intentar estar hasta el final del partido, intentar subir y bajar todas las acciones, atacar, defenderlas, aunque bueno, está claro que al final el resultado es duro y ellos, bueno, pues han demostrado que están muy, muy por encima de nosotros.
Y además te digo una cosa, ¿eh? Tuviste un par de bajas importantes porque Tiumenchev es un hombre explosivo y un hombre que en un momento dado rompe muchas cosas.
Sí, bueno, está claro que sobre todo un poco ahí en la primera línea, yo creo que Tiumenchev nos hubiera venido para situaciones abiertas, de fintas, de lanzamientos en apoyo. Yo creo que es un jugador determinante ahí. Para atrás iba, bueno, nos faltaba, pero es un jugador que todavía tiene que adaptarse. En ese sentido, yo creo que esa baja es más relativa. Y bueno, está claro que bueno, también tenemos la Jusen más ancho. Yo creo que Pedro ahí hizo un partidazo en el extremo derecho, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sobre todo es un poco más que todos los que hemos traído tienen que aprender un poco esta forma de jugar, ¿no? Y al final, bueno, pues eso también se nota, ¿no? Pero bueno, la verdad que desde el principio empezaron muy, muy fuertes ellos y han demostrado ser un equipo muy, muy superior a nosotros.
Jota, ¿qué nos espera esta temporada en la Liga Sobal? ¿Una interesante lucha de liga entre el tercer y el decimosexto puesto y vosotros sois los únicos que le podéis mojar la oreja al Barcelona en algún momento dado?
Bueno, yo creo que ahora mismo es muy complicado. Una liga regular, yo creo que el Barcelona está claro que es favorito y es campeón, claro, ¿no? Porque al final yo creo que nosotros somos un equipo que todavía no hemos jugado ese primer año que vamos a jugar Champions. Vamos a ver cómo digerimos esto de jugar miércoles, sábado. Seguro que en algún momento tengamos algún tropiezo y yo creo que el Barcelona no va a tener ninguno, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ellos son en competiciones regulares como la Liga Sobal, yo creo que ahí sí es donde marcan todavía mucha más diferencia, ¿no? Quizá en competiciones como la del otro día, aunque marca una diferencia tremenda, es donde, bueno, quizá les puedas sorprender, ¿no? Pero yo creo que en una competición regular el Barcelona está muy por encima del resto de la competición, ¿no?
Hola, Jota, buenos días. Soy Emilio Gorgojo.
Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Ya sabes que la gente del balonmano, después de todas las vicisitudes de este verano, dice que el Naturhaus, tu equipo, con la plantilla que ha logrado reunir, con el presupuesto, llamémosle que se sale un poco de lo modestito de casi todos los equipos, bueno, que lo que se espera de tu equipo y de tu actuación es que seáis la alternativa hasta donde podáis. Como te decía Luis, el primero está el Barcelona, luego el subcampeonato te lo van a pedir, como te han pedido otras veces otro tipo de cosas, y luego el resto. ¿Tú crees que cuando tengas el equipo, con las ausencias que tuviste allí en Valladolid y todo esto, tu equipo realmente será una alternativa, como te comentaba Luis Malvar, hasta donde podáis llegar? Porque lo del Barcelona, se han pasado varios pueblos con las incorporaciones como si ya no tuvieran un equipo bueno, ¿eh?
Sí, bueno, está claro, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que nosotros podremos dar un poco más de guerra a medida que avance más la temporada, ¿no? De hecho, yo creo que en los equipos que generalmente yo entreno, pues siempre rinden mucho mejor, eso es lo dice la estadística, en la segunda vuelta que en la primera vuelta, ¿no? Yo creo que es un tema de acoplarse, de intentar que la gente coja esta forma de jugar, que tenga más confianza y que lleguemos más juntos a los partidos, ¿no? El Barcelona en ese sentido ha tenido la suerte de solamente hacer dos cambios, encima de muchísima calidad, como Karabatic y como Lázaro, que le marcan también un punto muy importante de calidad. Y bueno, yo creo, mismamente el otro año, ¿no? Se demostró que nuestra segunda vuelta fue mejor que la primera. Está claro que la segunda vuelta fue cuando ganamos a Atlético Madrid y a Barcelona. Yo creo que al final es cuando nosotros solemos estar mejor, es en las segundas vueltas, es cuando la gente va más suelta con esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quieres que sea ya y ahora mismo es muy, muy complicado, ¿no? Yo creo que nosotros podemos dar más guerra a un equipo como Barcelona a medida que vaya avanzando la temporada. Ahora mismo creo que es complicado.
Jota, muy buenas. Un saludo desde Pamplona. Soy Fernando Urra. Yo donde tengo una gran duda es en el resto. No sé si tú nos puedes dar un poquito de luz de ese tercer al décimo puesto, al décimo segundo. No sé, ese batiburrillo de equipos tan igualados, ¿a quién ves tú un poquito por encima, un poquito por debajo?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay un equipo que ha hecho una gran plantilla, que en comparación con el otro año que sufrió hasta el final por no descender, como es el Guadalajara, ¿no? Que yo creo que ha hecho una muy buena plantilla. Veremos a ver cuál es su resultado, pero yo creo que es uno de los equipos, por decirlo un poquitín, de esta manera un poco revelación, ¿no? O sea, es un equipo que por la plantilla que ha hecho, que esté más arriba, ¿no? Por poner uno de los que no son habituales. Luego yo creo que Zaragoza también tiene un equipo muy, muy compensado desde mi punto de vista. Quizá lo único que tiene un problema más sea con un lateral zurdo, ¿no? Desde mi punto de vista, que el otro año tenían ahí, por ejemplo, a Dusse Valle, que marcó diferencias, y yo creo que tiene una plantilla también muy, muy compensada, Granollers. Yo creo que ha hecho un equipo interesante. Y luego, bueno, yo creo que ahí siempre van a estar equipos como Ademar y Cuenca, ¿no? Y veremos al Valladolid, ¿no? Yo creo que por ahí estará un poco el tema, ¿no? Anaitasuna también mantiene el bloque, pero quizá Anaitasuna no ha subido ese punto que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí estará un poco el tema.
Jota.
A ver, Alberto.
Sí, Jota, sí. Soy Alberto Salinas. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, bien. Bueno, un poco fastidio después del partido, pero bueno, yo creo que ahora ya hay que centrarse en la liga y para las
por supuesto.
De otra manera.
Oye, una pregunta. Yo no sé si tu realidad se corresponde a la mía. Emigran jugadores, no solamente los muy buenos, sino también los buenos. Emigran entrenadores. ¿Cómo ves tú el panorama ahora mismo del balonmano español?
Bueno, yo creo que hay dos factores, ¿no? Por un lado está claro que se están perdiendo jugadores muy importantes, ¿no? Yo creo que negar esa realidad es hipocresía, ¿no? Hay muchos jugadores importantes que se están viniendo, también que se están yendo, perdón, y al mismo tiempo están surgiendo jugadores jóvenes interesantes, ¿no? Yo creo que hay un factor en el que sí que hemos mejorado, ¿no? Es decir, yo creo que hemos mejorado en el juego. Yo creo que en el juego colectivo hemos mejorado, ¿no? Antes todos fichábamos más lanzadores, todos teníamos lanzadores, gente que tiraba de atrás, y entonces lo dejábamos todo un poco más rendido a la calidad individual en general, ¿no? O a ese lanzador. Ahora ya ese tipo de jugador no existe, ¿no? Entonces yo creo que en los equipos hemos aprendido a buscar un poco más las vueltas al rival, a jugar un poquitín más hasta, pues de alguna manera, en equipo, ¿no? En una forma de conjunto. Y yo creo que bueno, yo creo que el balonmano español, el que vamos a tener es que yo creo que la liga ha bajado su nivel, y sobre todo yo creo que a nivel europeo es donde tenemos el problema, ¿no? Yo creo que de cara a Europa nuestros equipos ahora son menos competitivos. Yo creo que eso quizá sea el factor más duro que tengamos que manejar ahora.
Hola Jota, soy Juan Carlos, muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal?
Creo que lo conoces, al rey de Pucela, ¿no?
Encima era contertulio. Este era contertulio de la competencia, no sé cómo tenéis la desfacha
de invitarle.
Oye, te iba a preguntar, al hilo de lo que acabas de decir, pero entonces el no poder importar talento porque no hay un clavo para importar talento, ¿puede redundar en que nos espera otra gran generación de deportistas españoles en balonmano porque no les queda otra que llevar a ellos la responsabilidad?
Bueno, yo creo que eso está claro, se está demostrando con la selección española junior, ¿no? Yo creo que ha dado un paso adelante muy importante durante estos años ha hecho una gran competición, desde que empezaron juntos ese grupo de juveniles, y se está viendo que hay jugadores importantes, ¿no? Y que de hecho ya hay algún jugador como Alex Dusabelle que ha fichado en el extranjero, ¿no? Como Juanjo Fernández, es decir, que van fichando por equipos en los que se considera que son valores emergentes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que van a seguir. Yo creo que España no va a tener problemas en tener jugadores buenos, ¿no? El problema es que esos jugadores buenos les puedas mantener durante un tiempo para que te mejoren la liga Sobal, ¿no? Yo creo que ahora mismo el problema que tenemos es que van a salir buenos jugadores jóvenes. Yo creo que eso lo va a conseguir la Liga Sobal. Sin embargo, yo creo que el problema está en ver cuánto tiempo nos duran esos jugadores en España, ¿no?
Hombre, te voy a decir una cosa. Si nos los dan de comer en Francia y luego nos ganan las medallas a nosotros, tampoco está mal, ¿eh?
Por eso te quiero decir que tampoco pasa nada, ¿no?
¿Y qué va a jugar? ¿Jota de extremo o algo así? Porque es que si no, no quedarán.
No, bueno, yo creo que durante un tiempo al final luego saldrán otros y es una cadena, ¿no? Yo creo que hay futuro garantizado durante bastante tiempo, ¿no? Yo creo que la selección española juvenil es una selección española que es grande, que tiene jugadores también con proyección, que estarán aquí un tiempo y así, ¿no? Yo creo que va a ser una cadena, ¿no?
O sea, que es buen momento entonces, Jota, para apuntar al niño balonmano en el cole, ¿no?
Yo creo que ahora sí, ¿no? Porque se está apostando mucho por ellos. Y está claro que ahora tienen quizá esas oportunidades que antes no tenían, ¿no? Y está claro que ahora mismo yo creo que un chaval pequeño que empiece jugando a balonmano tiene muchas oportunidades de crecer y de llegar a algo.
Ahí en Logroño, Jota, al fútbol no, porque al fútbol ya juegan todos. Tú diles sí. Que se apunten al balonmano, que no pierdan el tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora sí que aquí somos un poco el equipo que tiene tirón. Date cuenta que para La Rioja nosotros hemos ido batiendo todos los récords. Fuimos el primer equipo que jugó competición europea. Somos el primer equipo que vamos a jugar Champions. Es decir, yo creo que aquí hemos ido rompiendo un poco todas esas barreras que había en el deporte de La Rioja en cuanto a deportes colectivos, y entonces, bueno, yo creo que aquí sí que tenemos apoyo y la gente está viviendo con muchísima ilusión este nuevo proyecto de vivir una Champions, que es una cosa que nunca se ha visto aquí, ¿no?
Oye, Jota, una reflexión, perdona, soy Emilio de nuevo, una reflexión que te quería hacer, a ver si coincides conmigo. Este nivel de igualdad, aunque sea con un escalón un poco más bajo a nivel técnico, sí que va a propiciar partidos muy equilibrados, donde haya emoción, porque claro, que vinieran los grandes y te metieran de 10 o de 15, pues no creo que diera mucho a las gradas. ¿Tú piensas que este nuevo aporte de igualdad puede influir en que el aficionado se acerque un poco más por las pistas de balonmano?
Vamos a ver, yo creo que hay que dividir, yo dividí esto en dos grupos, ¿no? Está claro que yo creo que va a ser duro, sobre todo, yo creo que primero hay que mirar dos factores. Uno, ¿cómo van a responder las aficiones de equipos que están acostumbrados a tener equipazos y a estar siempre arriba? Dígase, por ejemplo, Valladolid, Ademar de León, club de este tipo, ¿no? Yo eso es un poco lo que estoy un poco a la expectativa de cómo va a responder ante esa nueva situación. Y por otro lado, yo creo que está claro que va a ser un impulso, ¿no? Yo creo que lógicamente tiene su parte negativa, pero la parte positiva es que yo creo que esto sí va a ser un impulso para que la gente vea partidos más igualados y todo el mundo vea oportunidades. Antes los de abajo se veían muy abajo. Yo creo que ahora los equipos que están más abajo ven que tiene posibilidades incluso de colarse en la zona media alta, ¿no? Y eso les va a dar un nuevo plus y una nueva ilusión. Y yo creo que hay nuevos retos, nuevas ilusiones, pero también hay que ver cómo responden las aficiones, sobre todo de clubs que han estado siempre arriba, como Valladolid, como León, y ver cómo responden y cómo ellos disfrutan de esta nueva liga, ¿no?
Oye, Jota, ¿qué te parece que en el nuevo formato de la Copa del Rey entre la división de honor plata?
Bueno, a mí no me parece mal, ¿no? Yo creo que es dar una nueva oportunidad a equipos de abajo, ¿no? De plata, porque de una manera que hasta ahora no han participado nunca, y que tengan esa oportunidad de conseguir nuevos recursos, de que les vayan equipos más fuertes, de que eso genere ilusión en su afición. Yo creo que eso está bien, ¿no? Yo de lo único que me he quejado siempre es, y lo digo aunque mucha gente no está de acuerdo conmigo, es en el tipo de formato. O sea, yo lo que no estoy de acuerdo es en que se juegue solamente a un partido, y lo diré para cuando nosotros estemos abajo, porque lo defendía igual cuando estábamos abajo, que vaya solamente a un partido a casa del que está peor clasificado, ¿no? A mí eso, por ejemplo, es una circunstancia que no me gusta, ¿no? La gente dice que da más emoción que da otras cosas. Yo eso no lo veo por ningún lado, porque al final mi afición también quiere ver partidos. Yo tengo derecho a, desde mi punto de vista, al final yo tengo que pagarme, si estoy arriba tengo que pagarme el viaje allí, ellos hacen la taquilla, ellos llevan todos los ingresos y yo tengo que tener todos los gastos, ¿no? Yo creo que eso no debería de ser así, pero bueno, por lo demás, a mí que participen más equipos no me parece mal.
Hablabas de la Liga, que evidentemente el Barcelona, pues salvo que pinche, lo va a tener claro, pero hay otras competiciones como la Copa del Rey y la Copa Sobal, torneos cortos que a vosotros se os pueden dar bien, e inclusive el año pasado se os dio bien en Logroño, acuérdate.
Sí, está claro, por eso te quiero decir, ¿no? Que al final yo creo que en ese tipo de competiciones, en una liga regular, el Barcelona es tremendamente superior. Yo creo que en ese tipo de competiciones es diferente, ¿no? Al final a un partido, a dos partidos, las cosas pueden ser distintas, los equipos están más rodados. También es cierto que el Barcelona ahí tiene más competiciones, te llegará más cansado. Bueno, yo creo que hay factores que influyen para que esas competiciones sean muchísimo más interesantes de cara a que haya alguna sorpresa, ¿no? Y ahí es donde, bueno, los equipos cuando van más rodados, pues pueden intentar que esa competición sea más atractiva, ¿no?
Jota, soy Emilio. Hazme un inciso, yo no sé, decía Alberto Salinas antes que se habían marchado muchos jugadores a ligas extranjeras, empiezan a marcharse también los técnicos. ¿A ti te han picado ya la moral o tú estás por salir de... o estás bien ahí con el vinito de Rioja, que se dice?
Bueno, yo de momento estoy muy bien aquí, la realidad es que yo no tengo ninguna oferta de extranjero, ¿no? O sea, las cosas hay que decirlas como son. Está muy bien decir que uno tiene ofertas para qué tal, y no, la realidad yo no tengo ninguna oferta de extranjero, ni me ha preguntado nadie, ¿no?
¿Y si te dicen, Jota, estarías dispuesto a salir?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Yo ahora mismo la verdad es que lo veo muy complicado, ¿no? Porque yo creo que aquí en Logroño Sí que tenemos un proyecto, no tenemos los recursos que tienen otros equipos de fuera, somos un club bastante humilde, pero yo creo que estar en España también es un valor muy importante, ¿no? Y a mí la verdad es que me gusta más estar aquí. Otra cosa ya sería una cuestión de o de un gran proyecto o de una necesidad, ¿no? Yo creo que esos son los dos factores que pueden hacer que en algún momento te decantes por fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo también hay que decir las cosas como son, ¿no? Siempre hablamos de los que salen fuera y les van las cosas muy bien, pero no hablamos de los que salen fuera y les van mal, ¿no? Yo he visto muchos jugadores españoles que se han ido por ejemplo, a países como Rumanía, a algunos equipos de Hungría de abajo, por citar algunos, ¿no? Y que al final han tenido que volver sin que les paguen y sin nada, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que al final hay que seleccionar muy bien dónde se sale, y ahora mismo lo que está claro es que sí que hay proyectos muy fuertes en los que sí que van grandes entrenadores y grandes jugadores, pero a veces pensamos que se va a debilitar mucho la Liga Española y no todos los jugadores españoles que juegan aquí tienen salida en el extranjero, ¿no? Porque las opciones que les ofrecen muchas veces son peores que las de España. Los grandes jugadores, los buenos jugadores, esos sí que son los que tienen salida, ¿no?
Bueno, Jota, que aunque... Sí, Alberto, última pregunta.
Sí. Vosotros con el Naturhaus allí en La Rioja, ¿estáis haciendo cantera? Porque ese es otro de los temas que los equipos de Asobal deberían cuidar, porque es que no queda más remedio, la cantera, los colegios, los equipos de juveniles, equipos infantiles, cadetes, etcétera, etcétera.
Pues mira, yo desde que llegué, estaba en mi primera temporada, empezamos en benjamines a sacar chavales, y ahora mismo todos esos chavales que hemos tenido ahí en benjamines, sí que vamos sacando bastantes chavales, ¿no? Porque, ¿qué está ocurriendo? Que ahora mismo, yo cuando llegué teníamos solamente 40 chavales, y ahora mismo estamos ya cerca de los 180, ¿no? Esos chavales se llegan todavía a cadetes y esperamos que en un futuro nos aporten algo. Pero fíjate lo que te digo, yo creo que hay que hacer cantera no solamente por sacar, para mí, yo siempre lo he defendido, ¿no? No solamente por sacar jugadores para el primer equipo, que está muy bien, pero yo creo que es lo menos importante, sino porque son futuros potenciales seguidores del balonmano, y son, claro, los que van a hacer que nuestro balonmano, nuestros pabellones, se llenen, que se genere una ilusión y una afición en la ciudad por un deporte, y eso sí que me parece mucho más importante.
Jota, que aunque la temporada sea muy dura, el proyecto del Naturhaus La Rioja yo creo que es, después del Fútbol Club Barcelona, de los más importantes, sino, como decía Emilio, con el presupuesto, el segundo más importante, que estáis llamados al ser la alternativa al Fútbol Club Barcelona dentro de vuestras posibilidades, y en Europa toda la suerte del mundo. Jota, un fuerte abrazo y gracias por atendernos como siempre, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vosotros y muchas gracias por el interés por el balón.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Como decíamos, comienza la Liga Asobal, comienza la Liga de División de Honor Femenina, y hay que hablar pues con la cabeza máxima, el responsable máximo a nivel técnico de la Federación Española de Balonmano, que es su director técnico, Manolo Laguna. Manolo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se presenta esta temporada en Liga Asobal, en División de Honor Femenina? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, yo la palabra que lo definiría es, lo veo distinto. Es evidente que en dos o tres años ha habido unos cambios importantes en nuestro balonmano y en general en nuestro deporte, ¿no? Paralelo a lo que ha ido pasando con nuestro país. Y digo distinto, que no es ni mejor ni peor, sino que tenemos que adaptarnos a una situación nueva, y que si somos inteligentes, pues como siempre lo que hay que hacer es sacar partido de las situaciones que se viven.
En cuanto a la División de Honor Femenina, bueno, pues parece que Rocasa, Gran Canaria, va a darle pelea al Vera Vera, precioso el partido que pudimos ver de la Supercopa Femenina. Y en la Liga Asobal, lo acabamos de hablar ahora con J. González, Barcelona un escalón por arriba, otro escaloncito el Naturhaus, y luego una Liga Sobal muy bonita que podemos saber, muy peleada en el resto de equipos, desde el tercero al último, al decimosexto, ¿no?
Pues sí, y precisamente en esa liga que tú describes, que yo la veo como tú la ves, y yo creo que es lo mismo que vemos la mayoría, pero quizá nos falta un punto más, que es que tenemos la incertidumbre, no sabemos dónde está exactamente la gente. Lo que tú has dicho es que el Barcelona parece inaccesible, pues es verdad. Que La Rioja es un equipo que está ahí, que parece un poco por encima de los demás, también. Pero, ¿dónde van a estar situados los demás? Desde el tercero al último, yo creo que eso, hay muchas incógnitas que se van a empezar a desvelar, y seguramente tendremos esperado 8 o 10 jornadas para ver quién es quién en esta nueva liga, porque las referencias que tenemos, pues simplemente son especulaciones. O sea, no tenemos, ha cambiado todo mucho y tenemos que ver cómo evoluciona todo.
Como director técnico, me imagino que estarás muy satisfecho con la actuación de los juniors y los juveniles masculinos. Tal vez de los juveniles no se esperaba tanto y ha sido una sorpresa, por lo menos para mí, lo reconozco, llegar hasta donde han llegado. Y lo que más preocupa a lo mejor es ahora las chicas, ¿verdad? La selección junior, juvenil, femenina, ¿verdad? Que hay que trabajarla y que hay que potenciarla.
Pues mira, ya que me citas tú a los juveniles masculinos como una media sorpresa, me voy a ceñir a una reflexión del entrenador de ese equipo, de Isidoro Martínez, que decía: muy bien, hemos quedado cuartos, somos competitivos, hemos peleado, pero no hay que cerrar los ojos. La gente está trabajando mucho, hay un nivel altísimo, y si nos dormimos, nos va a costar en el futuro estar donde estamos ahora. Digo esto, y más pregunta por las chicas si te he salido por aquí, pero porque es exactamente lo mismo que pensé. Yo este verano he acompañado más a las chicas que a los chicos, también porque es un mundo que en el cual yo no había intervenido tanto últimamente y quería estar más al día y tal. Y entonces la sensación que yo tengo viendo los partidos es que la gente está trabajando en muchos sitios muy bien, y que si nos dormimos y si nos miramos el ombligo, lo que ahora son medallas, pues en el futuro puede ser bastante, bastante, no sé,
traumático, ¿sí?
De competir. Sí. Pero yo creo que el nivel es muy alto y tenemos que reflexionar para poder estar ahí. Las chicas tuvieron, yo creo que han tenido mala suerte en los dos casos, no hay que agarrarse nunca al tema de la mala suerte, pero la verdad es que en la junior se quedaron fuera por un partido que le tenían ganado contra las que luego fueron subcampeonas, y exactamente algo parecido pasó con las juveniles, que tenían la clasificación hecha y por un tercer resultado inesperado en el cual no intervinimos, también se quedaron fuera de la lucha por los primeros puestos. Pero más allá de eso, la sensación que yo tengo es que para ser competitivos y sobre todo para ser fiables, para saber que vamos a llegar a una competición y vamos a estar disputando los puestos de honor, tenemos que hacer una reflexión, y la primera reflexión es que necesitamos trabajar más, no voy a decir ni siquiera mejor, sino más. El volumen de trabajo que tenemos, precisamente tal vez por la crisis, por los problemas que hay, los equipos, muchos equipos no pueden entrenar todo lo que entrenaban, las chicas y los chicos, yo recuerdo simplemente hace, por hablar de hace 15 años, la media de entrenamiento de los equipos juveniles, junior, era mayor que ahora. Hace 14, 15 años entrenar los 5 días de la semana para un equipo juvenil que aspiraba a algo era bastante normal, y ahora es bastante poco normal que eso suceda.
Maestro Laguna, Manolo, amigos, soy Emilio Borgojo. Oye, nos has soltado en 10 segundos tu filosofía: trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, pero ¿y nos tendrán que salir jugadores más o menos que tengan un poco de fuerza interior, ¿no?
Bueno, la fuerza interior yo creo que tiene que corresponder, ese tipo de fuerza, la fuerza interior tiene que corresponder a nosotros. Y cuando digo nosotros, digo tú y yo. Y tú y yo y todo.
No, tú que eres el que trabajas.
De toda la vida. Yo siempre, al hilo de la decepción del sábado, que todos se nos sale toda la lagrimita con el tema de la Olimpiada, yo hacía una reflexión con el presidente de la federación, que estaba en Buenos Aires, y whatsappeando, que ahora se puede, decía, somos cancheros, sí hemos estado, y tú lo sabes más que nadie, somos entrenadores del partido de colegio, estamos acostumbrados a entrenar con un balón si hace falta y eso, pero entrenar y trabajar, y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos y es lo que no tenemos que olvidar. Eso es lo que no puede faltar nunca.
No nos podemos olvidar porque no nos queda otra, ¿verdad, Manolo?
No, y porque además es la verdad. O sea, cuando digo es la verdad, es la verdad de los éxitos en balonmano y en cualquier cosa. Yo hablando, ahora hablamos, por ejemplo, no ahora, hace tiempo, de los éxitos del waterpolo, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando con todos nuestros amigos del Colegio de España, por decirte, hablábamos tanto del deporte y nos quedamos un poco sorprendidos de lo que entrenaban entonces unos desconocidos como eran Estiarte y todos estos. A las 7, a las 8 de la mañana se iban a nadar en no sé qué y tal, y decíamos, bueno, estos están locos, y luego esos locos pues consiguieron medallas. Podemos ver nuestro propio ejemplo de balonmano, que hemos estado trabajando mucha gente, anónima, también desconocida, cuando todavía hace en los años 70 o los 80 aspirar a los puestos de honor era una utopía, y sin darnos cuenta nos metimos no a base de otra cosa que no fuera trabajar y tener ilusión. Yo creo que eso es lo que no podemos perder, y para eso precisamente lo que menos nos conviene es llorar. O sea, hay que mirar para adelante y trabajar, y ya está.
Manolo, sí, perdón.
Don Manuel, soy Alberto Salinas.
Sí, ya no. Te había conocido también.
Es que no le conoces al Salinas tampoco.
No me conoces. Oye, una pregunta, porque, bueno, es que yendo a términos taurinos, te estás portando como Morante de la Puebla. Y bueno, te voy a preguntar. Te han preguntado por la Liga Femenina y tú has salido ahí con una faena de aliño diciendo que es distinta. ¿Pero es distinta para bien o para mal? Eso es una pregunta. Y otra que te iba a decir, que sí, que los juveniles, que se hay que trabajar la cantera y tal. Pero yo creo que realmente sigue, va a haber cambio en el interés por el balonmano femenino.
Vamos a ver, lo centramos en el balonmano femenino, porque las dos preguntas que me has hecho, la primera directa del balonmano femenino y la primera has empezado hablándome de los juveniles, pero me has terminado hablando del balonmano femenino.
Es que también hay juveniles chicas, ¿eh?
Sí, no, pero me has dicho que me hablabas de la reflexión que había hecho yo de Isidoro, sí, que en este caso era tal, pero bueno, centrado en el balonmano femenino. Si me dices que el nivel de la liga va a ser más bajo que el que había hace 2, 3 o 4 años, es evidente. Todas nuestras jugadoras del equipo nacional, la mayoría están fuera. Muchas jugadoras extranjeras que entonces estaban aquí ya no están. Eso quiere decir que lo que es el nivel técnico-táctico que se presupone, pues va a ser un poco inferior o tal. ¿En qué medida va a ser inferior? ¿O en qué medida eso? Pues depende de lo que te decía antes, de que capitalicemos lo que sabemos. ¿Sabemos formar jugadoras? Yo creo que sí. Yo creo que España tiene buenos entrenadores. Tenemos que confiar y apoyar el trabajo de esos entrenadores. Lo único que tenemos que potenciar, a mí lo único que me encorajina es cuando yo hago encuestas o pregunto a las chicas de eso, ¿cuántos días entrenas? Chicas de la selección española juvenil que entrenan 3 veces a la semana, es imposible ser competitivos con personas que entrenan, hacen 3 sesiones o 4 a la semana, cuando hay gente que está entrenando mañana y tarde y cosas así. Y dices, bueno, es que no, la situación no lo permite. Pues yo creo que sí que lo permite, porque el trabajo no está, o sea, la cantidad de trabajo no está reñida con la situación económica. Yo he tenido durante muchas épocas de mi vida chicos y chicas que entrenaban muchísimo, y tú lo sabes bien, y porque lo has vivido con nosotros en la época, tú eras también de los que entrenabas, un montón, Y tú sabes que en los años 80 entrenar 5 días a la semana y cuando llegaba las vacaciones mañana y tarde era bastante normal para la gente de Leganés con Manolo Cadenas, de conmigo aquí en Alcalá de Henares o con Goyo Puente o contigo o con 50.000. Esa filosofía es la que no se puede perder. Y entonces no eran profesionales nadie, simplemente tenían ilusión por trabajar. Yo pienso que nadie puede dar un concierto de piano si no se pasa horas haciendo escalas. Sí. Si nos queremos subir a la alta competición, tenemos que trabajar.
Manolo, yo estoy de acuerdo. Alberto, la última, que se nos va de tiempo. Vamos.
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo a lo que voy es el otro aspecto. ¿Se va a saber vender esta liga femenina y el balonmano femenino? Es que ese es el otro tema. Hacer atractivo, interesante y que las canchas se llenen.
Pues,
o se medio llenen.
Te voy a contestar eso. Yo tengo que confiar y confío en los dirigentes de la Federación Española. Pero yo creo que el balonmano femenino lo primero que tiene que apostar es por la unidad. Mientras haya 2 o 3 asociaciones peleadas y tal, los intereses del balonmano femenino en el plano político, que es lo que tú me estás hablando, se van a defender más. Yo creo que ellas se tienen que, los clubes se tienen que sentar y mirar por el bien del balonmano femenino y ir todos a una y ya está. Eso es lo primero.
Manolo Laguna, director técnico de la Real Federación Española de Balonmano, que la piedra filosofal está claro. Trabajo, trabajo y trabajo, que es lo que nos va a seguir manteniendo en la élite que está el balonmano español. Gracias por hacernos esa disección de lo que podemos esperar tanto de la Liga Sobal como de la División de Honor Femenina. Un fuerte abrazo a Manolo y gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Adiós, torero.
Adiós.
Bueno, y el tercer protagonista es un protagonista de lujo, con el cual podíamos hablar, podíamos dialogar tras terminar la Supercopa de España entre el Fútbol Club Barcelona y el Naturhaus La Rioja. Nada más y nada menos que el megacrack Nicola Carabat. Bueno, Nicola, segundo título de la temporada, ¿eh?
Sí, segundo título. Somos muy felices que hemos ganado hoy la Supercopa contra Logroño. Era importante para nosotros ganar y ganar bien, jugar bien, para enseñar a los equipos de la Liga de Sobal que este año va a ser difícil jugar contra nosotros y pues somos muy felices.
¿Para ti es un sueño jugar en el Barcelona?
Claro, traer la camiseta blaugrana es un sueño. Pienso que es el sueño de cada jugador de balonmano y pues lo vivo hoy y soy muy feliz.
Es decir, que te motiva mucho jugar en el Barcelona.
Claro, me motiva mucho. Es un placer jugar para Barcelona y es un placer también ser sobre el campo con este equipo y con estos jugadores. Y sí, me encanta.
¿Qué tal el ambiente en el vestuario? Veo que has congeniado, que estás muy unido a tus nuevos compañeros. Muchas bromas, muchas risas. Buen ambiente, ¿no?
Sí, claro, muy buen ambiente y... Y es importante tener muy buen ambiente y pienso que eso ayuda mucho el equipo. Lo que es importante es que, aunque tenemos muy buen ambiente así, trabajamos muy bien en los entrenamientos. Cuando salimos al campo para jugar somos muy serios y respetamos todos los equipos. Y pues es un placer jugar en un equipo así.
¿Puede decir que el mejor jugador del mundo ha llegado al mejor club del mundo?
Yo fui el mejor jugador del mundo en 2007, ahora no más.
Oye, este año se van a ganar todos los títulos. ¿Ves al equipo capaz de ganar no solamente en España, sino en Europa también?
Es el objetivo. Va a ser difícil ganar todos los títulos. Es muy difícil en el balonmano ganar todos los títulos por un club porque hay muchos partidos y partidos muy difíciles, pero es el objetivo. Tenemos un equipazo con jugadores increíbles a cada posición y es lo que queremos.
Creo que con 14 años escogiste estudiar español. Querías venir a la Liga Española, ¿no?
Sí, yo quería venir a la Liga Española y desde aprendiendo el español en el colegio porque pensaba que voy a jugar en España primero y pues fue primero en Alemania, pero estoy estoy en España, estoy aquí y soy muy feliz.
La Liga Española es tal vez la única que te falta en tu currículum, ¿no?
Sí, es la única que me falta. He ganado hoy con el Super Globo y la Supercopa de España. He ganado dos títulos que yo no tenía antes y es un placer poder ganar títulos que no has nunca ganado y eso soy muy orgulloso.
Me dicen que aunque estás muy a gusto en el Barcelona, te hubiera gustado jugar en el Balonmano Atlético de Madrid.
¿En el Atlético de Madrid?
Sí.
No, jugar contra, pero...
O dentro del Atlético de Madrid, ¿no te hubiera gustado como jugar con Talent Dusevalles o tener entrenador?
Pues Talent es un entrenador que ha tenido mucho éxito con Ciudad y con el Atlético y pertenece a los mejores entrenadores del mundo y claro, jugar por el Atlético y por Ciudad, pienso que todavía por los jugadores de balonmano es un sueño también, pero para mí era el Barcelona porque es así, cuando fue niño era el Barça con todas las estrellas de Barcelona, los Barufet, Masip, Chepkin, Ocalagán, Chavar. Lo he visto, he mirado los partidos a la televisión y quería hacer como ellos y jugar con la misma camiseta.
Es triste la desaparición del balonmano Atlético de Madrid para el balonmano español y para el balonmano europeo, ¿no?
Sí, claro, es siempre triste cuando desaparecen grandes clubes y... Pero es así y estas cosas han pasado antes en Alemania, en Francia, y hoy pasó eso en España y hay que ir por delante porque el balonmano español es una referencia en el mundo deportivo y en el mundo del balonmano y hay que conseguir que la Liga Española está buena y que los equipos de la Liga Sobal consiguen jugar bien, es importante.
¿Crees que los pabellones van a empezar a llenarse un poco más en España en la Liga Sobal?
No lo sé, vamos a ver. Quizás.
Digo, con tu llegada, más espectáculo, más...
No sé, no pienso que mi llegada va a cambiar algo, pero nadie puede saber, ¿eh?
Ya para terminar, porque te dejo que tenéis que marchar, la selección española, sé que no es comparación, ¿puede ser comparable con la selección francesa con la cual tú has ganado todo en los próximos años? ¿Cómo ves a la selección española?
La selección española. Bueno, selección española ha empezado bien, ha ganado el último mundial y tienen la capacidad y los jugadores y el talento para conseguir a ganar, pero no es fácil porque tienes que cada año jugar y repetir los éxitos y hay muchos equipos que quieren que no subes más sobre el podio y es difícil, pero claro, tienen muy buen equipo y vamos a ver, pero no es fácil.
Nicolás, muchas gracias.
De nada.
A nuestros invitados en el día de hoy, comenzamos nuestra tertulia, nuestra tabla redonda. En esta nueva tertulia de la temporada 2013-2014 se incorporan nuevos y grandes compañeros, a los ya habituales Javier Izu de Radio Nacional de España, Olga Torres, Aragón Radio, Jesús Alañá de Cope León y Juancho Pérez, exjugador internacional español. Les vamos a sumar y les tenemos que sumar al gran amigo nuestro, Luis Miguel López, compañero de Televisión Española de toda la vida y la voz del balonmano español durante muchos años, Ángel Rigueira, especialista en balonmano del periódico Mundo Deportivo, Ángel Cárceles, compañero de televisión y la voz del balonmano femenino en España, y Vicente Soler, director de la página web Deporte 100%. Todo un elenco de grandes figuras para todos vosotros aquí en Derrosca. También os podemos comentar que, aparte de Rosca, habrá un nuevo programa sobre el balonmano. Se llamará El Confesionario, con una sección dentro de Rosca, una vez al mes, con las partes de esa entrevista más interesante, puesto que será una conversación intimista, de recuerdos, de opiniones de la vida, de las vivencias de los grandes protagonistas del mundo del balonmano. Y creo que tenemos ya a nuestros dos nuevos compañeros que van a estar a lo largo de la presente temporada con nosotros. Luismi López. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis. Buenos días a los clientes. Un placer estar con vosotros en esta nueva etapa del programa.
Y también está ya con nosotros otro gran compañero, otro buen amigo de todos nosotros, que es nada más y nada menos que Ángel Rigueira. Ángel, muy buenas, bienvenido a la COPE.
Hola, buenos días. Gracias por la bienvenida.
Bueno, si os parece, comenzamos la tertulia. Yo voy a lanzar la primera. Partido de la Supercopa de España masculina. ¿Os parece que fue el día apropiado, coincidiendo con ese amistoso Real Valladolid-Valencia, corrida de toros en las fiestas de Pucela y con el partido de la selección española de fútbol ante Finlandia jugándose el Mundial de Brasil?
Soy Emilio. Dejarme que rompa yo fuego primero. Dar la bienvenida yo también a Luismi, un gran amigo. Angelito Rigueira, también otro gran amigo. Gente de balonmano, sobre todo, que es de lo que se trata aquí en De Rosca, ¿no? Compañeros, amigos, bienvenidos a estos micrófonos, ¿eh?
Un abrazo, Emilio.
Bueno, pues sí, pues yo quería romper esta lanza. No, a mí no me pareció. Yo creo que Asobal no midió bien los tiempos en esta organización. A lo mejor es que no tuvo otra opción. Yo creo que siempre hay opciones varias. Yo lo comentaba con Luis antes de esto. Digo, hombre, pues la verdad es que un fin de semana donde juega el viernes la selección española de fútbol, que concita a mucha gente delante de los televisores, un fin de semana, sábado o domingo, que ya no hay fútbol de primera división, con lo cual te has quitado un enemigo de en medio, pues chico, poner el partido a las 8 coincidiendo con el partido de fútbol no me parece que fuera una buena idea. La prueba está en que, por lo que fuera, eso tú a lo mejor tienes más datos, Televisión Española no lo dio. Yo lo tuve que ver por el canal autonómico de Castilla y León. Bueno, por lo menos lo que gané fue que...
Bueno, pues tú lo pudiste, que... ver porque sí, en Valladolid no se ensombreció la señal.
Bueno, pues yo lo vi desde Madrid por el ordenador y bueno, por lo menos tuve el gusto de ver a... Vamos, de oír a Borja de Blas, que es un erudito del balonmano. Yo hace tiempo que no le seguía, pero desde luego es hombre de balonmano y sabía mucho. Bueno, pues y otros lo debieron ver desde otros sitios, pero esto no tiene un pase, ya empleando la terminología taurina de Salinas, por lo menos la Supercopa Femenina, un día, digamos, sin competencia y tal, pues ahí en Teledeporte lo vimos y, mira, hemos bajado otro peldañito más en lo que decimos que es el desierto del balonmano, ¿eh?
Y, Juan Carlos, 50.000 del ala que ha costado esta Supercopa de España al balonmano Valladolid, ¿eh?
Bueno, el tema económico no ha acabado ni va a acabar en varias semanas porque la organización, el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y su presidente Óscar Simón no están para nada contentos de cómo se han marcado. Primero, con el día, ellos asumen que no es el mejor día, que no fue la mejor hora, que no fue quizá la mejor forma de organizar el evento y que quizá no era el evento más atractivo que se podía traer a Valladolid en un día como ese. Segundo, el formato de venta de entradas a mí particularmente no me ha gustado, pero bueno, doctores tienen la Santa Madre Iglesia. Y tercero, los cálculos de pérdidas, ahora mismo yo estimo que el balonmano Valladolid va a palmar unos 20.000 euros, con lo que la situación ahora mismo en el equipo es de un tremendo cabreo con varios estamentos, con lo que, insisto, no se ha acabado el tema económico. Y en algunos mentideros se apunta a que el balonmano Valladolid podría negarse a pagar el canon de 30.000 que cuesta este sarao, ¿eh?
Lo que sí os voy a comentar a todos, compañeros, es que estoy muy sorprendido con lo que ha sucedido en la gala Asobal y en la Supercopa de España en Valladolid la semana pasada. Y os cuento. No estuvieron presentes ni el presidente de la Asobal, Edu Alcor, ni el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vázquez, en dichos eventos. Pero todavía es más sorprendente la representación que envió la Real Federación Española de Balonmano. Si ya era triste, yo diría desangelado, que no estuvieran presentes los dos presidentes por razones justificadas, por un lado, por motivos profesionales, Eduard Coll no podía estar, digo, motivos profesionales ineludibles en Barcelona, que ya advirtió hace mucho tiempo que no podía estar, y en esas fechas, y por otra, Francisco Blázquez, que estaba con la delegación de Madrid 2020. Pero lo cierto es que todavía la Soval llevó a su vicepresidente, Adolfo Aragonés, que es el segundo en orden jerárquico, mientras que la Real Federación Española de Balonmano envió a Manuel Falkowski, director general de la Real Federación Española de Balonmano, y a Javier Fernández, director de comunicación y delegado de la selección española masculina. Todo mi respeto para ellos, y lo hicieron muy dignamente, que para eso fueron. Pero ¿qué pasa? ¿Es que en la Real Federación Española de Balonmano no tiene tres vicepresidentes y una amplia junta directiva para enviar un cargo de mayor rango a uno de los eventos más representativos de la temporada? Hombre, sorprende un poco, Luismi. Tú cuando estabas en el Atlético de Madrid como segundo de Domingo Díaz de Mera, esas cosas hay que cuidarlas. ¿O cómo lo ves tú, Luismi?
Bueno, tú lo has comentado, tenían compromisos ineludibles tanto el presidente de Asobal como el presidente de la Federación Española, porque Paco Blázquez, es lógico que estuviera en Buenos Aires, porque allí todas las federaciones nacionales se jugaban muchísimo con los Juegos. Lamentablemente luego los Juegos se han perdido y el deporte español va a perder y va a sufrir esta circunstancia muchísimo durante los últimos tiempos. Y bueno, sí, lógicamente, si no va el presidente, lo normal es que vaya un vicepresidente. Yo no digo que no vaya Manolo Falcosi como director general, que puede estar también, pero lógicamente el rango inferior al presidente es el vicepresidente, y lógicamente tendría que ir él. Yo, en mi caso, como tú dices, cuando Domingo, en este caso, no podía asistir a un acto, iba un vicepresidente, y si no, pues en estas circunstancias iba el director general, que era yo mismo, ¿no? Entonces siempre nos repartíamos los actos. Hay que ver también las circunstancias de que era un viernes, que la gente, que era día laborable, bueno, se pueden dar muchas circunstancias, y entonces sí que comprendo que el profesional, como es Falkowski, esté allí, ¿no? Y los que son amateurs, entre comillas, cargo directivo no profesional, que en un día laborable pues tuvieran sus problemas bajo sus empresas, etcétera, y no pudieran estar, aunque un vicepresidente está jubilado, que era antiguo presidente de Asobal. Sí. Pero bueno, son situaciones que sí, que aunque a veces ellos digan que están justificadas, al final hacen daño al deporte, ¿no? Porque lógicamente en la Supercopa de España, que no estén los presidentes de los dos organismos, máximos organismos de este deporte, pues también da que pensar y duele bastante, ¿no? Luego, sí, claro, cada uno da sus explicaciones. A mí me han pasado cuando hemos mandado invitaciones, nosotros como sabemos, hemos organizado la Supercopa en Vista Alegre, y al final, pues sí, te vuelves loco, ya tanto horas, tanto días, buscando el mejor horario, los políticos, los presidentes y vicepresidentes que tienen que venir ponen sus problemas porque tienen sus agendas, porque sabéis que además nunca se sabe, por los temas de la televisión, se sabe hasta último momento cuando se hace un partido. Entonces tampoco puedes atar a largo plazo. A nosotros nos pasaba que cuando Televisión Española decía, tenéis el partido tal hora, tal día, por ejemplo, el presidente de la comunidad, o el presidente de la diputación, o el vicepresidente de tal, ya no podían venir porque tenían sus agendas. Entonces, eso es algo que puede pensarse de sus ausencias, pero de todas formas, esto sí que yo creo que se tiene que cuidar muy mucho y se cuida poco en nuestro deporte. Sí.
Pero además la Junta Directiva de la Federación Española no es amplia, es amplísima.
Sí, es amplísima. Hay mucha gente, sí.
Es decir, que hay material donde elegir, y personal donde elegir.
Bueno, os comento, según me cuentan mis pajaritos...
¡Ah, mis pajaritos!
Parece ser que el tema Televisión Española Asobal está bastante enconado. La Asobal, me cuentan, le debe a Televisión Española un dinero adelantado en su día de 15.000 euros más 12.000 que le quiere cobrar de intereses, y el problema radica en que Televisión Española lo quiere todo el dinero ya o no firma para retransmitir la temporada de Liga Asobal. Pero ojo, que Televisión Española solo quiere dar 10 partidos de Liga y en las cercanías de Madrid y Barcelona, para ahorrar gastos. Complicado este asunto para resolver esta semana. ¿Qué os parece, Ángel? Estrénate, venga.
No, lo que me parece es que tenemos el mismo problema que ya nos ha demostrado la Supercopa, ¿no? Porque es que estamos en un búnker, que parece ser que el balonmano, que lo que tenemos que hacer, que es que venderlo al exterior, a la gente que nos sigue habitualmente este deporte, es al revés. Nos lo estamos quedando solo para nosotros. La Supercopa prácticamente quedó en el anonimato. Nos enteramos la gente del balonmano, y el resto yo creo que estaba para otras cosas. y lo de la televisión va a ser un problema, porque todos vimos lo que sucedió en la pista, todos sabemos lo que va a pasar en los en el campeonato de la Liga Sobal, y va a ser muy difícil, pero hay que buscar vías, porque o se apoya ahora este deporte o vamos a tener muchos problemas. Yo lo que creo es que hay que llegar a un acuerdo como sea, tienen que buscar las vías posibles, buscar un canal difusor que llegue a bastante gente, y hay que hacerlo. Y si hay que rascarse el bolsillo de alguna parte, aunque sea, aunque no haya, pues la Sobal tiene que mover ficha. Es que lo que no podemos hacer es que el campeonato de la Liga Sobal quede todavía más difuminado de lo que estamos intentando que quede. Es que no puede ser esta situación. Lo que no vale, y es que hay crisis económica, sí, lo sabemos todos, pero o trabajamos y buscamos una vía o nos quedamos peor todavía. Yo no sé cómo está la situación, tienen que moverlo, es que no queda otra. A ver, Televisión Española tendrá sus intereses, ¿vale? O sea, hay que asumirlo. Pero bueno, tenemos un órgano, hay un órgano que se llama Sobal, y tiene que buscar ideas, tiene que buscar alguna vía. Y yo no sé, eso Luis lo sabrá más, porque ha estado en la federación, ha estado en un club. Pero no sé cuál será su opinión, pero es que o nos movemos ahora y nos olvidamos un poco de la crisis y buscamos ideas originales, pues yo no sé qué vamos a hacer. Lo que no podemos hacer es quedarnos como estamos. O sea, el balonmano tiene que llegar a la gente. Y lo que ya lo hemos hecho mal en la Supercopa. Afortunadamente, pues, en Cataluña sí que lo vimos, a través de la televisión autonómica. Pero bueno, no sé cuánta gente lo vio, tampoco ni, yo creo que mejor ni verlo,
Pero es que yo os cuento una cosa, yo desde Valladolid, ¿no? Daba una sensación de que la Supercopa era un evento que la Federación y la Sobal habían dado a Valladolid, como diciendo, entiéndetelas tú, organízalo tú, vende tú las entradas, presenta tú la rueda de prensa. Era una sensación de que habían descargado ahí el material y se lo habían dejado a Valladolid para que Valladolid lo hiciera todo, un desinterés, una desidia. Yo no sé la gala no acudí, ¿no? Pero lo que es la organización del partido en sí, la sensación de dejadez por parte de Federación y de Asobal hacia Valladolid, que a lo mejor las competencias de Valladolid como organizador eran esas y alguna más, fue para los vallisoletanos, fue bastante notable.
Una cuestión solamente por apuntar una cosa muy breve sobre el tema de la tele. Ahí es donde realmente ha hecho daño la marcha del Atlético Madrid, porque está claro que tanto Canal Plus, no es por manía, como Televisión Española quieren Barça o en su momento Atlético de Madrid, porque al fin y al cabo es lo que más vende de cara a un espectador, digamos, neutro, no balonmanero. Pero por otro lado, evidentemente, este año pues cualquier partido del Barça o casi todos los partidos del Barça no tienen interés deportivo, porque van a ser seguramente resultados amplios, partidos con poquita emoción. Y ahí es donde seguramente vaya a notar mucho nuestro deporte con la marcha del Atlético de Madrid, porque el Atlético, bueno, pues ya eran dos partidos interesantes cada semana de cara a las teles. Ya nos quedamos con uno y seguramente con diferencias más amplias.
Yo, sí, es evidente. Sí, a ver. Pero si me permitís, os puedo decir que yo creo que Valladolid cayó como el maná, porque no, a ver quién quería organizar una Supercopa en estos momentos y sabiendo que no estaba el Atlético de Madrid. Pero yo me consta que en Barcelona, cuando se oficializó que era Valladolid, hubo un poco de alivio, porque no tenían muy claro ni a dónde iban a jugar ni cómo. Lo que tenían claro es que ellos no lo querían organizar.
A 30.000 de peajes se tuvieron que aliviar bastante,
No, es que me dijeron que no querían, ni el Barça quería organizarlo, ni tampoco lo quería organizar en la Turnhouse.
Sí, efectivamente.
Claro, cualquier sede que tuviera, bueno, que fuera tan valiente de quedarse con la Supercopa de España, bueno, fue recibido con olés.
Con palmas en las orejas.
Y yo creo, vamos a donde sea y a la hora que sea. Vamos a jugarla, que hay que jugarla.
Yo creo que el que tiene la respuesta es Luis Miguel López, que ha estado en Televisión Española y que ha estado en Asobal. Entonces yo creo que hay que preguntarle qué fórmulas hay, porque yo no sé si el mismo club puede buscar una productora y luego llevarle el producto a Televisión Española. O no lo sé, yo creo que es él, Luismi, el que nos tiene que aclarar todos estos temas.
Mira, nosotros, está claro, de todo lo que comentamos aquí en la tertulia tiene su parte de razón. Vamos a ver, la ausencia del Atlético de Madrid de cara a la Televisión Española ha hecho mucho daño. evidente. En cuanto a la organización de la Supercopa, el hecho de no estar el Atlético de Madrid echa para atrás la posibilidad de que el Barcelona organizara la Supercopa. Cuando nosotros, el Atlético de Madrid, organizó, creo, que dos Supercopas, el Barcelona estaba dispuesto a organizar una de ellas. Cuando estaban remodelando el Palau Blaugrana, se echó para atrás porque no tenían seguridad si llegarían a tiempo al primer fin de semana de septiembre, y otra vez domingo cogió la Supercopa para Vistalegre. Entonces había entendimiento de palabra ahí entre los pasillos de decir, bueno, pues un año uno, un año otro, porque habíamos pensado, se había pensado que también pues otros equipos estaban bajando con los problemas económicos como era Ademar de León, Balonmano Valladolid, etcétera, etcétera. Y empezar con un pabellón lleno, con un espectáculo como da un Barcelona Atlético de Madrid, pues era bonito de cara a la televisión. Y eso, televisión estaba de acuerdo. Y yo me consta que Barcelona estaba pensando en organizar una Supercopa, si no el año pasado que no pudo, pues este año o al siguiente. Siempre un Barcelona Atlético de Madrid en Barcelona o en la zona de Barcelona, en Cataluña, estaría, aunque fuera auspiciado por el Barcelona, que incluso llegó en un momento pensar en llevarlo a Andorra, pues estaría bien visto por todos. Entonces, al caer el Atlético de Madrid, se queda un vacío tremendo en cuanto a la decisión de Televisión Española, la decisión de Asobal, quién quiere hacer la Supercopa. Es un Barcelona Naturhaus que no es lo mismo. Y con todo el respeto a Naturhaus, que están trabajando fenomenalmente, pero de cara al director de deportes de Televisión Española no es lo mismo. Eso es evidente. Eso nadie lo puede discutir. Que Televisión Española se haya echado para atrás, que Televisión Española no firme un nuevo contrato, que quiera solo 10, y yo sabía lo de los 10, eso sí que me constaba, lo de la deuda no me constaba, esa es la verdad, y lo de los 10, y que sea solo en terreno cercano a Madrid o Barcelona, pensad que el año pasado ya hacía lo de la distancia, porque solo se televisaron en Guadalajara, en Vistalegre, que se hincharon a televisar partidos en Vistalegre, en Granollers, y menos en el Palau Blaugrana, porque tenía muchísimos deportes el Palau Blaugrana y no siempre podían acomodar el horario que exigía Televisión Española para el balonmano. Pero no salían de ahí, no salieron de allí en todo el año. Y eso es lamentable también, porque eso no es bueno tampoco para el balonmano. El año pasado recibieron hasta la saciedad partidos en Vistalegre, partidos en el Olímpico de Granollers, sin ningún interés en muchas ocasiones. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué piensa ahora Televisión Española cuando no está el Atlético de Madrid? ¿Cuándo? Valladolid, León, no es el Valladolid León de antaño, cuando ahora la segunda opción es Logroño, cuando están por detrás Guadalajara, Cuenca, etcétera, que están trabajando, sacando el euro por donde pueden, pero a la dirección de deportes, que tiene que hacer un gasto, justificar un gasto, porque están recortando muchísimo el presupuesto de deportes en Televisión Española, y eso me consta. Entonces, ellos tienen que ver que si compran algo tiene que ser atractivo para la gente, que la gente lo vea, que tenga una mínima audiencia. Entonces, yo veo un problema muy grande, que la crisis no solo influye en lo deportivo, sino que también en la repercusión mediática. Y no solo hay que cargar las tintas sobre Televisión Española, eso no, yo no quiero cargar sobre mi antigua empresa, sino que todos los medios de comunicación, la excepción de Luis en la COPE, que es un amante del balonmano y que siempre está cercano y mete cualquier cuña en la programación, tanto en internet como en directo, en la cadena, en la COPE. Pero en otros medios de comunicación, sobre todo escritos, no se lee nada de balonmano. No solo es Televisión Española. Yo recuerdo a las antiguas páginas del AS, del Marca, del Mundo Deportivo, del Sport, las antiguas páginas de balonmano. Ahora no escribe nadie de balonmano. No escribe nadie. No hay noticias de balonmano. Porque han sucedido muchas cosas en el mundo del balonmano y nadie cuenta nada. Nadie nos enteramos de nada. Para enterarte de algo tienes que estar ahí con el Twitter, con el Internet, yendo a las webs extranjeras, a las francesas que hablan muchísimo, a las alemanas, y te enteras incluso de cosas de España por Francia. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil arreglarlo. No sé. Estamos viviendo unos tiempos muy... Yo estoy muy preocupado, y sobre todo más después de lo de los Juegos Olímpicos, porque yo soy de los que veían que ahí podía haber una luz en cuanto a los presupuestos, en que el gobierno hiciera una ley de mecenazgo, con que las empresas se metieran porque recibieran ayudas fiscales y pudieran ayudar a los deportes, y los deportes minoritarios han recibido un palo tremendo el otro día en Buenos Aires. Y vamos a sufrir las consecuencias, está muy bien, es muy bonito trabajar con la base, es muy bonito ver a los equipos con chavales jóvenes, pero es muy triste ver que el Barcelona paliza en la Supercopa a Logroño. Y será muy triste ver que el Barcelona paliza a prácticamente todos los rivales en la Liga. Eso va a ser muy duro de llevar, y eso será siempre una mala influencia a la hora que la gente de Asobal, los directivos de Asobal, se sienten con Jesús Álvarez en Televisión Española y le vendan el producto. ¿Qué le pueden vender de cara al espectador? De cara a lo que habéis dicho también, de que cada club pueda hacer lo suyo, también lo tenemos complicado. Yo soy un amante del Internet y sé que los deportes minoritarios tienen una ventana. Yo veo todos los partidos alemanes por Internet. Y los partidos alemanes tienen muchas jornadas que solo son en Internet. Luego en las cadenas nacionales tienen los fines de semana, pero entre semanas en Internet. Y entonces trabajan bien ese tema y hacen unas buenas transmisiones y venden el producto. Pero nosotros, en este momento, no podemos utilizar el Internet. Quiero decir, un club no puede utilizar el Internet. El Internet está vendido con el contrato a Sogecable, a Canal Plus. Canal Plus no lo utiliza, pero no deja utilizarlo. En el balonmano Ciudad Real y en el balonmano Atlético Madrid, yo llevé tiempo hablando con Jordi Pallarés, el antiguo gerente de Asobal, para hacer streaming desde el Quijote Arena o desde otros campos o desde el Vistalegre. No pude, no dieron permiso Canal Plus. Entonces, está claro que tenemos las manos atadas. Yo siempre decía, ¿por qué vendemos el Internet con el contrato de Canal Plus? Que lo exigen. Pero es que el Internet nadie pensó que era importantísimo tenerlo, porque ahora Asobal podría organizar una rueda de Internet, o si no una rueda, un partido como hace la Bundesliga por Internet los miércoles o los martes o los jueves o los fines de semana, si ahora no tiene Televisión Española. Pero es que no puede, tiene las manos atadas hasta que acabe el contrato con Canal Plus, y luego no sé si Canal Plus seguirá exigiéndolo, pero lo triste es que Canal Plus lo tenga y no lo utilice. Eso es lo que también es triste, ¿no?
Bueno, os voy a dar una buena noticia para terminar. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ya, bien, pajaritos.
Que parece ser la Real Federación Española de Balonmano ya tiene nuevo patrocinador principal. Es Correos, firma para los próximos 4 años, va a pagar 1 millón de euros por dicho tiempo, es decir, a razón de 250.000 euros por año. Si se confirma esto, sería una buena noticia, ¿no?
Pero bueno, pues
no está firmado todavía, ¿eh?
Bueno, pero que está camino de ello.
Si se confirmase.
Está bastante... ¿eh? Bueno, hombre,
desde hace un mes, ¿eh?
Ya, bueno, pero Alberto, por lo menos con todo lo que hemos estado contando, sí, de miserias, esto que apunta Luis, pues sí, sería un mínimo gramo de esperanza,
que
¿no?
Lo que digo, que por supuesto, pero que todavía tienen que firmarlo, ¿entiendes?
Sí, Alberto, yo estoy contigo, Alberto, hasta que no lo vea. Bueno, el año pasado estuve yo 40 días en Qatar buscando un sponsor que siempre lo teníamos.
Eso es verdad,
que al final no llegó nunca.
Luismi lo sufrió, es verdad, eso es cierto. Bueno, hasta que no esté encima el capador de la gocha no podremos decir que se ha terminado.
Que está cerca, me alegro por la noticia que ha dado Luis, que está cerca y que puede ser, y que, porque yo cuando veo a selecciones nacionales, sobre todo nórdicas, que llevan ahí el Correos de su país...
Te da envidia. Sí, bueno...
no es solo que haga un apunte, estamos hablando de si firmamos o no firmamos un patrocinador, ojalá, bienvenido sea. Es que caramba, tenemos un producto para campeona mundial, ¿no? Es que yo creo que en otro país tendríamos sponsors sin ningún... El problema sería cuál habría que elegir. Y estamos hablando de una opción y estamos hablando de la campeona mundial, lo cual nos denota un poco el panorama en el que estamos, ¿no? La complicación de conseguir dinero para el deporte, para estos deportes. Yo es que balonmano, ostras, cuando hablamos de deportes minoritarios y poner a balonmano es que me duele tanto que no sé si ya decir que es minoritario o no.
Por eso digo que duele
decir que ya estamos casi en los deportes minoritarios.
Pero a mí, Ángel, Alberto, a mí me preocuparía más todavía que el balonmano a sí mismo se considerara minoritario. Eso me dolería mucho.
Es lo que un poco me duele hablar de minoritario, porque creo que, debemos apartar esta palabra un poquito del balonmano. Sabemos el tiempo difícil, quizás a lo mejor la situación nos coloca en esa banda un poco de deporte que ha perdido un poco de su lustre. Ostras, sigamos pensando que el balonmano tiene que ser un deporte fuerte. Tenemos una selección que es campeona del mundo, no es cualquier broma.
Yo solamente para terminar la tertulia quería comentaros que hay que pedir a la Real Federación Española de Balonmano, a la Asobal, que hay que cuidar mucho más las cosas, porque hablando de la gala, En el turno de discursos, pues salió en representación de la Real Federación Española de Balonmano Javier Fernández, director de comunicación y delegado de la Selección Española Masculina, para leer una carta en nombre del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, ante todos los comensales. Salió como pudo el compromiso, pero se notó que la carta, primero, estaba escrita por él y no por Blázquez. Fue la comidilla de todos en la cena, amén de la mala imagen dada por la Federación Española de Balonmano, no por Falkowski y Fernández, insisto, que estuvieron muy correctos en su misión, sino porque el ente federativo no ha sido capaz de enviar a ninguno de sus tres vicepresidentes ni a ningún miembro de la Junta Directiva, que se dice pronto y empieza a ser triste. Si estos son los cambios, por mal camino vamos, ¿eh?
Yo, fíjate lo que costó grabar un vídeo, Luis. Sí, yo, Luis, no te voy a decir una carta, sino un vídeo, bueno, pues claro, oye, pues claro, dando el saludo y ya está, ¿no?
No, Fernando, mira, soy Emilio. Esto que apunta Luis me parece un poco triste y desde luego inesperado. Estamos abriendo, llevamos unos meses ya, pero abriendo una nueva etapa que se suponía regeneradora dentro de la federación, de muchos cambios. Y mira, la primera en la frente que dijo el poeta, ¿no?
Bueno,
resulta, bueno, digo la primera que hemos tocado nosotros. Resulta que Asobal y Federación, que iban a ir de la mano cogiditos, provocando, no sé, como al cocherito Lere. Chico, y yo estoy viendo que no es que haya desafección, pero desde luego no parece que estén hablando del mismo deporte y de los mismos intereses. Entonces, yo, Paco Blázquez y Adolf Hall, yo dudo mucho de que estéis yendo por un camino para que el balonmano supere no ya las trampas que tiene la propia situación por la que atravesamos, sino ir juntitos de la mano, no a jugar al corro ni nada de esto, sino simplemente para presentarse en un despacho donde alguien te pueda echar una mano.
Yo os haría una pregunta. ¿Esto ha cambiado? ¿El panorama ha cambiado?
Muy poquito. Igual a mal. No por la llegada de nuevos, sino porque la situación es peor y ya está.
Ya, es que ya han pasado, no sé, 3 o 4 meses, ¿no?
Sí, pero a ver, el problema único no está en quién manda la federación, una Asobal o quien sea. Es que la situación es peor en general y ya está.
Yo creo que no se va por buenos pasos y lo que sí que tendría es que, desde mi modestia, yo soy hombre de balonmano, pero no ni pincho ni corto, tampoco nadie ha pedido la colaboración para exponer nuevas ideas. Pero bueno, es igual. El que se puso en el caballito, y aquí hay dos nuevos responsables del balonmano, como es el presidente de Asobal y el presidente de la federación, es que por lo menos mediten un poquito si realmente el balonmano no necesita un cambio. Porque es que es lo que se proponía. Pero bueno, es que dicho eso, como decimos a nivel de las elecciones, me pides el voto y cuando ya ha pasado, claro, si te vino me acuerdo, chicos. Bueno, no.
Y antes te han dicho que en el balonmano femenino existe, o por lo menos materialmente no, pero existen 2 o 3 grupos, 2 o 3 tipos de asociaciones.
El propio director técnico lo ha dejado caer así, como que como el que lava.
Caer no, lo ha dicho directamente.
Vale.
Yo voy a decir una cosa, mi impresión, y siento tenerlo que decir porque se esperaba otra cosa. Mi opinión es que tanto un organismo, el federativo, como el otro de clubes, el balonmano español en estos momentos está a la deriva. Bueno, vamos a cerrar nuestra tertulia. Luis Miguel López, gracias por estar con nosotros y bienvenido a tu casa, ¿eh?
Muchas gracias y hasta la próxima.
Oye, Luismi, antes de que te despidas, soy Emilio, solo un apunte. Hablabas tú de la falta de digamos, de interés periodístico y estas cosas. Mira, yo no me quiero quedar, somos campeones del mundo masculinos. La IHF, sabes que todos los años elige mejor entrenador. Yo no lo he leído en casi ningún sitio ni lo he oído. Valero Rivera ha sido nombrado mejor entrenador mundial del año, con el 36% de los votos.
Y Jorge Cadena, Jorge Doñas
el quinto. Sí, sí, en esa, sí, sí. Por delante de Valero de Onestá, que consiguió el 22%. Eso, si no es un ejemplo de falta de información desde los medios, y nos metemos en la parte que nos toca, Luismi, que venga, Dios se lo vea.
Sí, pero esto, mira, yo te voy a decir una cosa, es culpa nuestra, y digo nuestra, me meto ya de periodista.
Sí.
Yo creo que mucha culpa la tenemos los medios de comunicación, muchísimo, muchísima. Yo, por ejemplo, ahora, este fin de semana con los Juegos Olímpicos, que estoy indignado con el tema de los Juegos Olímpicos, en lo que oigo, leo, etcétera, porque todos los que ahora se rasgan las vestiduras, se rasgan las vestiduras diciendo que pobrecitos deportes minoritarios, no hablen nunca de deportes minoritarios.
Sí.
Pasan de ellos totalmente. Entonces, ¿por qué se preocupan? No seamos cínicos. Entonces, el tema es ese. Del balonmano tenemos al mejor entrenador según la IHF. Tenemos al equipo campeón del mundo. Tenemos grandísimos jugadores en toda Europa. Entrenadores que están fichando los grandes de Europa. Y aquí todo el mundo pasa de nosotros, porque somos malos, porque no tenemos un duro, porque estamos perdidos, porque jugamos con juveniles en los primeros equipos. Y cuando antes, de todas formas, cuando antes teníamos un poquito más de dinero, tampoco creáis que nos hacían mucho caso, ¿no? Tampoco creáis que nos hacían mucho caso. Aquí, pues, yo no sé, los medios de comunicación van a lo grande, ¿no? Tienen que ser, pues, un Open de tenis de estos del Grand Slam, o seguir a Rafa Nadal, seguir a Fernando Alonso, seguir el fútbol, que si Neymar, que si Ronaldo, que si Messi, que si ahora Bale, y solo interesa esto. Pero claro, el espectador dice, al espectador solo le interesa esto. Yo te digo una cosa, cuando ha jugado España a una hora punta, la audiencia ha sido espectacular. Y eso es así. Y lo que pasa es que si lo maltratas, lo machacas, y desde el interior nuestro también decimos que esto está hundido, que esto no sirve para nada, que no tiene venta, etcétera, etcétera, pues esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y ahora no nos queda más que apechugar. Y ahora yo creo que lo que hay que hacer es ayudar, iremos en plan modesto. Esto me recuerda a mí cuando yo llegué al mundo del balonmano, que Emilio tú ya estabas, sí. Y llegaba Luis también, etcétera, etcétera, cuando solo existía lo que se vivía en Magariños y lo que se vivía en el Palau Blaugrana. Claro. Acordaros vosotros que sois veteranos en esto, y de ahí empezamos otra vez poquito a poquito, Televisión Española se fue acercando, empezamos a transmitir partidos y estamos en la misma situación. Lo que pasa es que en aquella época estaba el Atlético de Madrid y ahora ya no está ni el Atlético de Madrid, porque pues, si no hubiera pasado la debacle económica, pues estaría León, estaría Valladolid, estarían equipos fuertes, San Antonio, Vidasoa, etcétera, como antiguamente, y bueno, que desapareciera como desapareció en su día el Atlético de Madrid tampoco era tan grave. Pero ahora ha sido ya un rejonazo, pero total, lo que ha sucedido con la caída del balonmano Atlético de Madrid.
Luismi, seguiremos hablando. Gracias por estar con nosotros esta temporada. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel Rigueira, de redactor del Mundo Deportivo, bienvenido a tu casa y seguiremos hablando lo mismo que con Luismi. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y celebremos que estamos hablando de balonmano.
Efectivamente, y que hablemos mucho a lo largo de la temporada. Gracias, Ángel. Hasta otra. Bueno, y otra de las grandes novedades de Rosca esta temporada es el 7 metros todas las semanas de Tomás Guas.
Malvar, pinta que va a ser más fácil ganar en el Camp Nou sin portero que en el Palau al Barça de Xavi Pascual, el del balonmano. Tengo la solución. Karabatic, Lazarov y Sarmiento, bueno, Sarmiento, los españoles los iremos rotando. Jugarán con el equipo rival, como los del voleibol, con una camiseta diferente. Por lo menos así habrá partido. Pinta chungo esto, ¿eh?
Todas las semanas contaremos con esa pincelada de humor, como siempre, de nuestro maestro Tomás Guas, que se suma a la gran familia de Rosca. Despedimos hoy un programa tremendamente amplio, pero es que yo creo que era necesario. Después de casi 3 meses fuera de juego, había que hablar de muchas cosas y más que se nos quedan en el tintero, pero ya empieza la normalidad a partir de esta semana para el programa de Rosca. Vamos despidiendo el programa. Juan Carlos Amón desde COPE Valladolid, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
Fernando Aurra desde COPE Pamplona, hasta la semana que viene también.
Hasta lunes, adiós.
Emilio Orgojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y perdona a nuestros oyentes, pero no queremos empezar a engañarles porque la situación pinta como pinta.
Y Alberto Salinas, hasta la semana que viene, que seguiremos hablando mucho de balonmano. Ahí estaba nuestro compañero por teléfono, que también despedimos. Y sin lugar a dudas, sabéis que la próxima cita será el lunes que viene. Os contaremos toda la actualidad, os hablaremos de lo que sucede en el mundo del balonmano, con tertulia, con protagonista, con pajaritos. Os citamos aquí en una semana en De Rosca. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!